sobre todo, estoy entrecomillando, no se hayan pronunciado frente al caso Senasa.
Ok, con gusto. Gracias por la oportunidad. Yo debo iniciar mi reflexión diciendo que acontecimientos de corrupción como el de Senasa son acontecimientos que estremecen a la sociedad en su conjunto y que evidentemente la sociedad coloca los ojos en quienes tienen la gestión pública por varios componentes. El de mayor importancia para mí y quizás fuente de irritación es que impacta a un segmento muy frágil, porque es la política de medicamentos, de protección y cobertura a los sectores más pobres del país. Doble indignación es porque tú, los recursos destinados con ese objetivo se sustraen de la forma más vil. Frente a eso, varias respuestas. Y repito, aquí hay una tendencia a politizarlo y o partidarizarlo todo. Ese es un tema de estremecimiento a la conciencia cívica. Y yo, no solo por mi condición de persona que está en el gobierno, sino como ciudadano, yo agradezco las críticas que se han hecho. Porque en la medida que un actor público recibe cuestionamientos ciudadanos, eso nos obliga a bien conducirnos. Ahora, ¿cuál es el componente? Yo voy a hablar del punto de vista de lo jurídico y el punto de vista de lo político. Lo jurídico, porque esto es un acontecimiento de un impacto social y político fuera de discusión.
Eso es.
Pero el punto de partida fue una acción de carácter jurídica. Bueno, hay que quitarse el sombrero frente al magistrado Camacho, al magistrado Ortiz y doña Jenny.
Sí, señor.
Que hicieron una labor seria y responsable. Entonces, ellos presentaron un cuerpo, piezas acusatorias, y técnicamente frente a un juez de atención permanente, como se llama, la sometieron a consideración. Y ese magistrado, con pruebas irrefutables que indignan a cualquier ciudadano, tomó una decisión. Esa decisión técnicamente es la siguiente: privó de libertad a los 10. ¿Dónde comienza el nivel de indignación de la gente? Que 7 fueron a Najayo y 3
a su casa,
a Las Parras,
amparado. Bueno, aunque técnicamente lo enviaron a Najayo, lo tradujeron a Las Parras. Yo estuve en la inauguración de Las Parras. Los otros 3, bajo la sombrilla de lo que el magistrado entendió propio, le generó prisión domiciliaria, sobre todas las cosas, impedimento de salida y un tipo de fianza, de cobertura. En esa dirección, ¿dónde la gente comienza a hacer interpretaciones? Los abogados cometemos un grave error. La sociedad no se detiene en los tecnicismos de carácter legal. Aquel que vende fruta en una esquina o anda en un motoconcho tiene el legítimo derecho de hacer una interpretación de carácter personal de ese acontecimiento. ¿Qué yo creo? Que los 10 debieron ir a prisión. Claro. Eso es lo que yo creo.
Estoy de acuerdo, 100%. Bien.
Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que el modelo procesal dominicano, la norma que abogados, le faculta al Ministerio Público un marco de un proceso de delación hacer esos acuerdos, repito, que no estoy de acuerdo con ese tipo de acuerdo, generando la sensación de que robe, haga fechorías,
mucho para que
llega
algo,
a un acuerdo de delación, devuelve un poquito y usted se va para su casa.
Tranquilo.
Yo quiero decir que eso activa la rabia ciudadana.
Sí, el sentimiento social.
Y quiero decir que aquí nadie tiene el monopolio de la indignación. Aquí todos estamos indignados. Todo el que tiene la mínima conciencia quisiera reaccionar de múltiples maneras. Pero hay un orden que hay que respetar. Yo no puedo hablar por otros. Yo lo que te puedo decir que en el gobierno y en la base electoral de nuestro partido estamos indignados con eso. Te lo juro. El otro componente. Y yo siempre digo que frente a damas no me gusta hablar de edades. Ni de tiempo.
Ah, no, no sé, nosotros
no somos... No, respeto.
Aquí tenemos los mejores ejemplos.
Por respeto.
O sea,
miren,
tranquila.
La jurisprudencia del combate a la corrupción en este país tiene dos sabores. Precedentes buenos y malos. Los buenos. La última acción de carácter procesal de un presidente en ejercicio, que frente al rumor de corrupción, investigó, destituyó y generó una condena, fue en el año 1963. Víctor Gel era el jefe de la seguridad de Juan Bosch, vino un proceso, lo destituyeron, lo investigaron y lo condenaron. Han pasado 62 años de ese acontecimiento a la fecha. Y en todos los gobiernos de todos los partidos, cuando hay corrupción, se sustituye. Y si hay procesos, se condenan en otros gobiernos, no en ese. Uh-huh. Ahora, en la actual coyuntura, se investigó, se envió al Ministerio Público y hay una condena. 18 meses. Frente a eso, ¿qué yo debo decir? ¿La gente tiene razón por qué molestarse? Sí, totalmente. No hay forma humana de tú justificar eso. Y yo soy de las personas que puedo decir aquí lo siguiente. Yo sugeriría que así como 2,000 millones de los 3,000 que devolvió a alguien se dedicaron a canchas deportivas en todo el país, del dinero que se recupere de eso, el gobierno dominicano vía el Ministerio Público ha recuperado 6.500 millones de pesos en caso de corrupción. Uh-huh. Yo soy de los que propone que con el dinero que se recupere de este proceso de SENASA, hagamos varios hospitales en sectores populares y debemos ponerle enfrente. Este hospital se construyó como resultado de los cuartos que se robó fulano de tal y que el Ministerio Público lo obtuvo. Para que las próximas generaciones sepan
que este fue por el ladrón de Eduardo,
Juan Pérez. Este edificio se está construyendo. Ay, Sonia, yo no puedo responder sobre lo que es la actitud de mis compañeros de partido. Uh-huh. Yo estoy diciendo yo, lo que yo creo, lo que siempre he dicho y lo que voy a defender.
Sobre la indignación que tú mencionas, que todos estamos indignados, se dice que cuando la gallina tiene la cabeza abajo, es más fácil caerle a palos. Nosotros, el pueblo, la gente, era muy difícil que se diera cuenta de ciertas cosas. Sin embargo, los de adentro, me pregunto, ¿cómo no se dieron cuenta de ciertas cosas? Porque no es verdad que esto pasó de un momento a otro. Esto tomó años. Y no es verdad que esto fue algo entre 10 personas. Entonces, a mí me parece, no sé, quizás todavía muy, muy temprano para decir lo que estoy diciendo, porque quizás algunas personas que estamos esperando que hablen, hablarán. Pero caramba, que ahora se diga, cuando la gallina tiene la cabeza abajo, que ya se le pueden dar los palos. Ah, yo no sé. Ah, yo no sabía. Ah, yo no puedo hacer nada. ¿Qué opinión te mereces?
Lo primero es que estamos en una fase inicial del proceso.
Sí, sí.
Y en estos días viene SENASA 2.0. Se habrá de incorporar en la acusación clínicas en plural. Uh-huh, sí. Uh-huh. Médicos en plural. Paréntesis.
Farmacias.
Yo soy de los que cree que hay que quitarle el C4 a todo el médico que se metió en eso.
Totalmente.
Quitarle, darle muerte civil a los políticos que no puedan ocupar una función pública en lo adelante, que no puedan constituir una compañía, que no puedan ser empresarios más.
Ok, porque pero ahí puedo desarrollar. Uh-huh. Y el otro componente que no podemos excluir es que hay farmacias incorporadas también.
También.
Sabroso.
Entonces, vamos a esperar el curso de los acontecimientos. Mira con el tema de la política. Yo estoy plenamente convencido que un político tiene que dedicarse a ser político.
Sí.
Ahora, en los acontecimientos de corrupción en la República Dominicana hay múltiples maneras de cómo tú abordarlo. Aquí hay una indignación legítima con algunos exponentes de la clase política, de todos los partidos, de todos los partidos, que van al Estado, transfieren fondos públicos en su bolsillo privado y se constituyen en competidores de empresarios tradicionales.
Lo hemos dicho aquí.
Y esos empresarios que tienen 40 o 50 años trabajando, o un siglo, se indignan con la actitud de los políticos. A esa gente hay que perseguirla. Ahora bien, fíjate en ese mismo orden que en esos procesos también hay una combinación de exponentes del sector empresarial,
claro,
que convencen a instancias de la política y se han enriquecido.
Es que no es corrupto público, sino corrupto privado.
Es que los últimos acontecimientos de corrupción política en este país, actores públicos intervienen, pero no me excluya a los exponentes del sector privado. Entonces, no es un problema de un sector, es un problema de la sociedad dominicana, el afán de acumulación. Y yo después, que argumente, también quiero hacer una crítica a los medios de comunicación.
Ah, está bien, la recibí.
Te voy a decir por qué. Porque los políticos somos los grandes responsables de lo que está pasando. Uh-huh. Uno, los grandes responsables. Pero aquí hay un nivel de complicidad, porque también una sociedad con valores invertidos recibe diariamente criterios el que debe ser, cómo hay que comportarse, que está inflada por medios de comunicación donde lo importante no es formarse, trabajar, dedicarse, sino adquiera bienes,
tener dinero,
exhiba mamá. Recursos, patrimonios opulentos, y la gente se pregunta no cuál es el método que tú consigues las cosas, sino consígalas. Entonces, frente a eso, ajá, hay una crítica colectiva.
Tú sabes que, Guido, la corrupción es una cosa que ya el dominicano no está acostumbrado. Esa parte, mal, yo creo que intrínseca. Mal acostumbrado, pero los políticos no han acostumbrado a que eso forma parte de nuestra naturaleza. El problema es el tamaño de lo que se robaron y dónde se lo robaron. Entonces, yo le quiero hacer dos preguntitas corticas que me responda con un sí o un no. El ver lo que ha pasado, ¿lo ha hecho usted en algún momento pensar en renunciar o salir del PRM?
Lo que ha pasado, uh-huh, me indigna, no importa que esté en el PRM, haciéndolo en el gobierno u otro partido. Yo lo que sé es que yo no soy igual a la gente que en el PRM o en otro partido se ha comportado así.
Mi segunda pregunta, usted tiene un espacio, un lugar en un ministerio con un presupuesto también. Uh-huh. Mi pregunta es la siguiente, porque al ver esto en salud, un sector tan delicado, yo me pregunto si todos los otros espacios de nuestro Estado están igual de vulnerables y mal supervisados. ¿En algún momento usted han ido a ver cómo usted gasta nuestro dinero? ¿O el problema era nada más con salud que se estaban haciendo lo loco?
Todo ciudadano,
usted lo cuestiona, usted va a gastar el dinero.
Primero, todo ciudadano tiene el derecho a exigirle a sus autoridades cómo maneja fondos públicos. Uh-huh. En el caso específico de Indotel, aunque la pregunta es personal, yo debo explicarte cómo opera el Indotel.
Okay.
Indotel es un órgano colegiado.
Correcto.
Las decisiones no las toma Guido Gómez Mazara. Yo soy parte de un cuerpo, uh-huh, que se designa también. Puedo mencionar los nombres: Juan, sí, Taveras Hernández, Fausto Rosario Adames, Alexis Cruz.
¿Qué es algo?
Y la directora ejecutiva, que es doña Yulisa Cruz, que es una persona de mucha competencia y muchas calidades, y Tomás Pérez Duche. Esas son las personas que articulan. Óyete, y yo no me pongo guapo, por el contrario, cualquier ciudadano que quiera requerir información está en su derecho, porque esos no son fondos míos, uh-huh, son fondos de los
nosotros,
ciudadanos,
de mi
y que tienen todo el derecho. Correcto.
Yo tengo dos comentarios que hacerte, para ver qué te parece a ti, Guido. Porque la mayoría de los comunicadores, de los que hacen opinión y de la gente que ve la televisión no se dio cuenta de algo que solamente algunos han comentado, y fue las motivaciones del juez. Mm. Y en la motivación del juez, el juez habla de que Santiago Hacín había traicionado al presidente. Los que conocemos la judicatura sabemos que esa sola decisión, decirlo, verbalizarlo, puede invalidar esa decisión. Y a mí me llamó la atención que un juez diga, esta es la razón, tú violaste la confianza, ¿en qué momento tú hablaste con el presidente? Para saber. Y si tú eres juez, ¿no se supone que tu postura debe ser investigar o esperar la investigación del Ministerio Público y tú no sabes si el presidente está involucrado?
Claro.
Y en el momento en el que tú dices algo como eso, tú estás inmediatamente invalidando cualquier investigación que tenga que ver con la cabeza del Poder Ejecutivo, no Luis Abinader, sino cualquiera que esté en el momento en un caso de corrupción de un gobierno. ¿Qué opinión te merece esa postura de ese juez? Y segundo, de los cuartos de Senasa al PRM no llegó nada como aporte de campaña.
Ok, vamos por partes. Lo primero, la valoración del juez, yo tengo que ser respetuoso.
Claro, sí.
Yo reitero el principio de la independencia de los poderes públicos. Si una persona que es miembro del Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en los asuntos del sector justicia. En el caso específico, yo así leí los alegatos que se presentaron y vi parte del dispositivo. Y eso fue uno de los elementos que caracterizó el comentario del magistrado. Sí. Uno. Dos. En el caso específico de los fondos de Senasa y o el sector externo, que pudieron llegar al PRM, que lo investiguen. Que se llegue hasta las últimas consecuencias, que lo investiguen. Claro. Porque, mire, ¿cuál es el problema de este país? Con un sentido crítico, porque a mí un decreto no me va a abandonar mi sentido crítico.
Y qué bueno.
La práctica política en la República Dominicana no se ha desarrollado, lamentablemente, alrededor de ideas ni conceptos. La fuerza del clientelismo ha construido una forma de hacer la política donde el que hace el esfuerzo, el que se dedica, es sustituido por el que tiene dinero.
Claro.
Entonces, frente a eso, la calidad del producto político se ha degradado.
Paga más, ¿no?
Y sobre esa base yo pienso que estos son acontecimientos que tienen que conducirnos a estremecernos. Ese no es el modelo. Y el que lo haga, que vaya a la justicia.
¿El tema de la campaña?
No, pero me gustó la placa.
Sí, que lo investiguen.
Pero mira, somete la placa. Este edificio construido por los fondos de Eduardo Ring y Grupo Farmacar.
¿Tú sabes por qué él lo plantea? Porque hay gente que tiene procesos pendientes, que siendo procurador encabezaba movimientos. Claro. Y en la acusación le hicieron eso. Si lo hizo ese, mal. Si uno de nosotros, peor.
Claro. Sí, también, pero ese comentario del abuso de confianza también lo utilizó el juez Alejandro, ¿cómo se llama?
Vargas.
Cuando el caso de Alessi Medina.
Sí, es verdad.
Hizo el mismo comentario.
A su hermano,
miren, en uno de los galones de gasolina que se le ha vertido al fuego de la indignación en este caso, ha sido la calificación que le dio el comité de ética, no sé cómo se llama.
El de Milagros Sortivos.
Ética, Milagros Sortivos, ¿verdad? De 100 en transparencia a Senasa. Eso tiene varias lecturas.
Una que, lectura
la lectura que tiene el pueblo, la primera es que, bueno, ya quizás las facultades no le dan a doña Milagro para
hacer para evaluar,
bien, ese, evaluar bien ese ejercicio. O no lo pongamos la persona doña Milagro, sino el mecanismo que se utiliza para evaluar ese ejercicio. Y también, si esa es la calificación que le dieron a Senasa, ¿cómo se sienten los demás ministros? ¿Cómo se sienten los demás intendentes? A mí también me evaluaron mal, entonces. Fulano que no estudia sacó 100,
okay, la nota mía. 120.
Ariel, perdóname.
La nota mía, yo que pasé, quizás yo también lo estoy haciendo
Ariel,
mal.
Ariel, a mí me da dos respuestas eso. Número uno, que ahí no estaban evaluando ni al diablo. O número dos, que
no,
los
padre,
no estaban evaluando a nadie. Pero te dije una mala palabra ayer en la mañana, yo lo vi.
Sí, sí, pero no llegué ahí.
No, dije una peor.
Que en ese contexto, dura, pero no llegué ahí.
Que en ese contexto ni siquiera es mala palabra.
No, no,
es normal.
Y yo te voy a decir una cosa, que muchos de los que se robaron, van para allá con él mismo. Pero lo que yo veo ahí, que ahí no estaban evaluando a nadie, porque eso parecía arcadas, un juego de, así, un parque de diversiones.
Arcadas.
Sí, claro. O número dos, que las personas que estaban con la señora Milagros, alrededor de ella, son cómplices, y cuando veían quizá lo que estaba sucediendo, le habrán dado unos chelitos y miraban para otro lado.
De la vista gorda.
No, pero primero, eso te refiere a ti que los mecanismos de fiscalización no fueron lo suficientemente eficientes.
Exacto.
Y cuando tú personalizas las cosas, olvida que eso es un cuerpo, un grupo de personas. Y déjame decirte algo. Yo creo que honra. Donde está doña Milagros Ortiz Bosch, difícilmente hay cuarto. Ella se puede equivocar. Ya se puede equivocar. Lo que habla de una persona es su conducta, su hoja de vida.
Su trayectoria.
Y doña Milagro es una persona que siempre ha estado en la defensa de las mejores causas.
Porque limpia su entorno, entonces.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Por eso, dentro de mi comentario ayer, le hacía el llamado a doña Milagros, que ya en el ocaso de su vida política y biológica, vamos a estar claros, yo me puedo morir hoy, pero ya está en el ocaso de su vida biológica, que se haga una parte, que quizá renuncie, que se ponga a un lado, porque yo sé, yo conozco las condiciones de seriedad de doña Milagros, de ella. Entonces, quizá puede estar un poco disminuida, o quizá no, lo está. Guido, no, romántico no. Lo que pasa es que yo conozco la trayectoria de doña Milagro, como conozco de otros miembros de otra historia política.
Es que usted puede tener la trayectoria que sea, y si usted le está fallando al pueblo en la misión que a usted le corresponde, lamentablemente tú puedas haber caminado recto la vida completa, y si te tocó y lo hiciste mal, lo hiciste
pero
mal.
Pero precisamente...
Yo te tengo que poder... que poder a ti cuestionar igual que quizá que cualquier otro.
Pero precisamente por eso el señalamiento que le hago, que sea parte ya en este momento, porque ella está disminuida. Lo que pasa es que no puedo yo venir a maltratar a una dama con otros calificativos. Ya ella debe apartarse, eso es lo que digo. Guido, primero los escándalos de tema de corrupción que ha sufrido el PRM, que de hecho ayer el presidente de la República firma la extradición del esposo de la diputada. Todos estos casos que hemos tenido. Ahora, este caso de corrupción asqueante, como tú lo has señalado. ¿Cómo va a recomponerse el PRM? ¿Cómo ese partido va a levantar su moral? A ver si puede seguir en el gobierno a partir de 2028.
A mí me alegra la capacidad de pronóstico de algunos que designan un requiere en paz del partido. Yo soy muy respetuoso, yo respeto eso.
No, pero hay una realidad, Guido.
Pero perfecto, ahí voy a la argumentación. Miren, digan lo que ustedes quieran y están en su legítimo derecho. Y yo creo que la ciudadanía tiene que hacer una observación crítica del desempeño de los gobiernos, en este caso del gobierno nuestro. Ahora, los elementos diferenciadores. Cuando se comenzó el gobierno, el ministro de la presidencia de turno tuvo un conflicto con un hijo.
Lizano Macarrubia.
Terminó fuera del gobierno. Uno.
Es un big boss.
Un jefe de la lotería tuvo un conflicto fuera del gobierno. El caso de un amigo de ustedes, de Intran, tuvo un conflicto fuera del gobierno.
La ministra de la juventud en su momento.
La juventud en su momento, fuera del gobierno.
Educación.
Educación, fuera del gobierno.
Se llevó dos.
Óyete, pero vamos a decir otro. Dos Senasa, procesado. Bien, precedentes, ¿eh? Esa es la jurisprudencia.
Lotería.
Bien, ya dije la lotería.
Ok.
En los gobiernos de sus amigos del Partido Reformista, ¿ustedes conocen a alguien? Yo les puedo recordar una frase. La corrupción se detiene a la puerta de mi despacho. Sí. Es el reconocimiento vulgar de prácticas de corrupción. ¿O es verdad o mentira?
Es verdad.
Segundo orden. Yo prefiero pagar antes que matar. Se lo olvidó. Sí. ¿Eh? ¿Corrupción? ¿Cuál corrupción? Danilo Medina. Uh-huh. Entonces, vamos a ser racionales. Ojo, sigan siendo críticos al comportamiento del funcionariado. Pero voy a seguir diciendo cosas. Tenemos 5 años en el gobierno. Yo no conozco el primer familiar de Luis Abinader que sea suplidor del Estado. Ahora, yo sí te puedo recordar alguna cosa.
Pero, perdido.
Familiar no, pero mejor amigo sí.
Pero déjeme argumentar.
Pero no, ahí te lo entiendo, pero no quisiera pensar que se viera el mismo... la misma retórica hasta peledeísta de que cuando Hipólito, cuando esto, y esto lo hicieron, y luego también, en el esquema de corrupción desde Balaguer hasta la fecha, y tú bien lo mencionaste ahora con la evolución de una nueva clase político-empresarial que dio luz Leonel Fernández con el tema de los financiamientos y no buscar a los empresarios, crearon esa nueva clase empresarial, y no, con Balaguer no se le armaban ese tipo de vainas así, ni de relajo. Entonces, obviamente, claro que había corrupción, pero había un esquema, un tarifario, y una, ahora una vaina que es entero, que no, Casal, que no quede
la
nada.
La corrupción es corrupción, pero como quieras.
Yo lo sé, tarifario. Pero ustedes, precisamente, y te lo digo a ti por tus hombres, por la lucha que tú llevaste, ustedes defendieron a este pueblo, y parte de la premisa que le compramos y que motivó la indignación nacional fue la lucha contra la corrupción, que si algo tenía de gente que uno identificaba, que molestó mucho, es que venían en chacleta y salían en Lesu y en Land Cruiser. Coño, pues ustedes llegaron en Land Cruiser porque les salían aviones.
No, espérate, las generalizaciones no son iguales.
Pero
no,
que lamentablemente...
No, pues tú sabes de quién estoy hablando.
Si me están invitando aquí, déjenme argumentar.
Claro. Sí.
Bien, las generalizaciones no son iguales.
No, tienes razón.
Mira,
¿por
qué? Yo no, lo que quise decir. Yo no soy José Ramón Peralta. Yo no soy Gonzalo. Yo no soy Donald. Yo no soy Jean Alain. Eso no es verdad que somos iguales. Porque el derecho que tienen ustedes de generalizar, puedo decirlo yo,
claro.
O ustedes son igual que toda la gente que hace radio.
No, al revés. ¿Eh? Tuviéramos humildad.
Porque yo puedo hacer aquí una enumerar. Yo puedo enumerar las redes de chantaje que se hacen en radio.
Saludo a él. ¿Eh?
Entonces, no generalicemos. La corrupción hay que combatirla sin importar colores ni sabores.
Eso es verdad.
Con todo el mundo. Y los argumentos respecto al tema del combate a la corrupción, yo lo hablo por el tema institucional. En los últimos 30 años, las cabezas del Ministerio Público, que es el órgano persecutor, ha estado en manos de políticos.
Eso es verdad.
Este gobierno ha tenido dos gente que no tienen que ver con política. Junten a todos los procuradores y evalúenlo con Miriam Germán Brito, por un lado, y con Jerry Berenice.
Aquí
nadie puede decir, yo lo hago como referencia, aquí existió un jefe de la Fiscalía del Distrito, está muerto, que dijo en un conflicto con Balaguer, porque era el representante del Partido Reformista en la Junta Central Electoral, le escribió una carta diciendo victoria entre comillas. Mira. Uno, o se le olvidó. Aquí hubo un procurador general de la República que en el caso de Bahía de las Águilas devolvió los títulos y dijo, la acción penal terminó.
Se extinguió.
No, vamos a la cosa. Oye,
eso se sabe.
Si alguien está indignado, somos los dirigentes que hacia lo interno del partido hemos luchado contra viento y marea, porque a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas y no tenemos derecho a defraudar a la gente.
No, eso
y todo el que se equivoque, que lo metan preso sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de contemplaciones. Aquí hay que construir un referente de que usted no puede desde el poder tomar actitudes de opulencia. ¿Por qué la gente votó en contra del PLD? ¿Sabe por qué? Por comportamientos atropellantes. Entonces nosotros no podemos desde el gobierno exhibir vehículos, 200 guardaespaldas y lambones. ¿Usted me ha visto a mí con guardaespaldas y lambones? Yo vengo aquí solo. ¡Helicópteros! Entonces, mira una cosa. Yo vengo, por ejemplo, de una familia de tracción popular. ¿Verdad? Mi papá era un trabajador portuario, ¿verdad? Y mi mamá, una mujer normal de San Pedro Macorís. En mi evolución personal y económica, si ustedes escuchan mañana que yo tengo un helicóptero, o una villa en La Romana, o un apartamento en Bleecker, Yo soy un ladrón. Porque se presume que la mecánica de mi patrimonio no es para eso. Entonces, ¿tú sabes por qué la gente se indigna? Porque siente que el nivel de estrechez que tiene no se corresponde con los estilos de vida de la gente. Pero usted sabe cuál es el otro nivel de complicidad de ustedes. No hablo personal, hablo de la sociedad.
Del pueblo.
Que le comienzan a pelar el diente a ese tipo de ladrones y sinvergüenza.
Impunidad social.
Y viene el aplauso cómplice tolerándolo. Y la lectura que hace la sociedad, pues vamos comportando así. Ese es el problema que tenemos nosotros.
Sí, mire, yo estoy más... Primero, tú eres amigo nuestro, eso es uno. Ahora dos, lo que más criticaron al PRM de la corrupción, como Farideh Raful, que tan siquiera algo que puso Celio Carlos, que no estoy de acuerdo tampoco con Celio Carlos, porque también ha fallado en muchas cosas, se molestó a tal magnitud. Querida, usted fue la que más, con todo el derecho, le dio guante a la corrupción del PLD. Hoy se le puede cuestionar. Dos, lo que yo cuestiono es que los comunicadores, que cuando se mencionó Olaya Dotel, ya yo sé por dónde anda Fausto Rosario, ya yo sé por dónde anda el otro.
Juan Bolívar, André Mateo.
¿Por qué no están? Porque hacían una oposición esperando el beneficio. Y voy a decir algo aquí personal, usted me disculpa. Yo fui perseguido por el PLD. Fue Salvador Holguín. Y yo te puedo decir que en este gobierno yo no me como una manzana. Porque lo mío es por convicción. Cuando el gobierno ganó, ese señor me mandó a buscar. Y me dijo, ¿de qué partido tú eres? Yo no. Óigame, pero yo te veo esa agresividad en este programa de Hilando Fino y me confundí. Porque aquí el periodista, cuando ataca a un gobierno, es porque espera algo a cambio. Y el mismo Tolentino es el mismo Tolentino. Y ese señor que está ahí, en diciembre, tengo que decirlo, me dio unos bonos en una empresa privada y me dijo, cómprale juguete a tus muchachos. Periodista como usted, los gobiernos tienen que cuidarlo. Él no creyó que yo era de una institución política. Yo que soy un crítico ante compañeros que hoy hacen silencio. Y eso no le suma al gobierno, lo contrario, le resta. Y eso de tener aquí, escucharnos, cuestionándote, eso te hace más grande. Claro. Pero hay una pregunta para yo terminar. ¿Cómo usted vio que esa protesta... Usted tendrá que estar ahí, Guido, para que usted vea un sentir de un pueblo que clamaba justicia y un abogado nos mandó a tirar bomba. Esa es la defensa de un abogado, mandar a tirar bomba a los protestantes. No, tú lo, como litigante.
Primero, no, lo primero que yo debo decir es, el que hace vida pública tiene que ser tolerante frente a la crítica. Lo que pasa es que yo le voy a pedir a ustedes que me inviten a un programa después. Porque una cosa es la crítica constructiva, efectiva, necesaria, indispensable. Y otra son las estructuras sediciosas que se han construido con la intención de que una crítica espere una retribución a posteriori. Son dos cosas diferentes. Pero el servidor público hay que criticarlo. Claro. Porque el dinero que yo manejo en Indotel es de ustedes. Y yo no me pongo guapo por eso. Ahora, en el caso de pedirle, tirarle bomba a una gente, yo no puedo estar de acuerdo con eso.
Pero
no,
concepto.
Porque yo vengo de una tradición familiar que ha sido víctima de la bomba. Claro. Déjame darte un dato. No fui a la protesta, no por un tema de jerarquía administrativa.
No, cuando lo dije, era estaba, en el sentido del sentir que se sentía ahí.
No, yo, además, porque déjame decirle una cosa. Siempre y cuando salga dentro del marco de respeto, la calle siempre ha sido una herramienta de reclamo y de reivindicación de derechos fundamentales. Claro. No hay que ponerse guapo por eso, nadie hay que darle un bombazo ni reprimirlo. Yo no estoy de acuerdo nunca con eso. Y afortunadamente la reacción de la autoridad policial el domingo no fue agresiva frente a nadie.
Guido, vuelvo al PRM porque ahorita no me respondiste. Yo sé que tú no rehuyes tema, que tú no rehuyes tema. Mira, en el caso de la política de transparencia del presidente de la República, estamos con testigos y ha sido coherente. De hecho, ayer lo resaltaba y me andan criticando en redes sociales. No me importa, porque lo mío es mi coherencia en todos los aspectos. Pero en el tema PRM, obviamente que el PRM está impactado. Está agrietado, y de hecho yo ayer conversaba con dirigentes del PRM, gente del gobierno, y tú le ves el semblante. Entonces, el PRM sí está impactado por el tema del narco, todo lo que ha salido, y ahora por este caso de corrupción de Senasa. Y no es que le estemos rezando el Padre Nuestro de finar al PRM, pero sí que va a hacer el PRM para hacer un mea culpa, para sacudirse, para poder presentarse ante un electorado en el 28 que crea en él, Y segundo, ¿qué va a hacer el PRM con Jacín? ¿Cuándo es que lo van a expulsar? Yo diría que ponerlo en licencia, pero el PRM también tiene la facultad de expulsarlo si quiere.
Ok, vamos a los dos temas. Vamos. Y te agradezco el planteamiento. Dale. Yo no te escribí nada.
Yo lo sé.
Te dije que no puedo hablar por los precandidatos. Yo hablo por mí.
Sí, 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 pero por el partido.
Los quiero, los adoro, son mis amigos, mis compañeros de partido, pero que cada quien asuma su criterio, claro, en esta coyuntura. Vamos al tema del narcotráfico, un tema que yo pienso que hay que debatirlo con responsabilidad, porque no hay que escurrir el bulto. Narcotráfico es un tema que no solo flagela a la sociedad, sino que establece una inversión de valores terribles.
Sí.
Y yo creo, no he transitado esa desgracia, cómo eso impacta a las familias que ven a sus hijos y a sus hijas afectados por ese fenómeno.
Claro que sí.
En Estados Unidos acaba de acontecer algo terrible, de que un hijo de una figura importante del cine,
Reiner,
reaccionó, era a él y su esposa, su madre.
Su mamá.
Pero aquí hay varios casos. El hijo de Villamella que mató a su mamá y al hermano.
Sí, pero estoy diciendo cómo eso impacta. Ahora, vamos al tema del narcotráfico.
No, y un dato histórico. Ayer, precisamente, por primera vez en la historia, el presidente Donald Trump clasificó, en términos militares, el fentanilo como arma de destrucción masiva. Hoy esa vaina como arma de destrucción masiva, ni la guerra de opioides en China se había manejado.
Pero yo vuelvo a la marca PRM, sí, vamos ahora impactado por esos dos flagelos,
vamos
por el narco y por el escándalo de Senasa.
Ok, vamos al narcotráfico, sí. Primero. Mira, lo primero es que ningún partido político en este país puede aplaudir el comportamiento en materia de narcotráfico o cualquiera de las manifestaciones delictivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ha contribuido a penetrar en los partidos políticos. Uno, por falta de supervisión de los partidos. Dos, por inobservancia cómplice de las estructuras de dirección de los partidos. Pero en tercer lugar, el malvado clientelismo que ha avanzado de tal manera donde lo que importa es la fuerza del dinero. ¿Y eso ha afectado de qué forma? ¿Sabes cómo es? Reduciendo la calidad del producto político. Yo sería un irresponsable si vengo aquí a decir que eso no ha afectado al partido. Sí.
Claro.
Sí, es una irresponsabilidad decir que no. Ahora, eso es un fenómeno exclusivo de mi partido. No estoy diciendo un argumento excusatorio. Porque debo decir que los últimos referentes, entre comillas, si hay que decirlo, en temas de materia de narcotráfico no se desarrollaron durante los gobiernos del PRM. Por ejemplo, Figueroa Agosto no fue en PRM.
Porque sí, no, pero, no fue candidato del PRM.
Pero si me permite argumentar. Entonces, esos referentes malsanos que van desde ese señor hasta Quirino, no se desarrollaron durante el PRM, quiero decir.
Hasta César, digamos.
Ok, ningunos. Ahora, lo grave del PRM es que no generó los controles internos para permitir que ese tipo de ciudadanos se presentara de candidato. Por ejemplo, el de Santiago, que yo no lo conozco. Fue una irresponsabilidad de la dirección del partido en Santiago permitir que ese ciudadano se presentara de candidato. Uno. Dos. El que es regidor aquí, que tampoco tengo vínculo con él, porque todo el mundo sabe que si hubiese vínculo lo digo, yo no tengo problema con eso. Fue una irresponsabilidad del partido no generar los mecanismos de fiscalización y control al respecto. Eso es lo que yo creo, de verdad. Que aunque la presunción de inocencia es una regla, el partido debió votarlo.
Pero, claro.
Porque, mira lo que pasa, y tengo la experiencia porque escuché a personas fundamentales en ese proceso. A dos se le impidió presentarse de candidato. Y como habían cometido su fechoría afuera, no tenían antecedente aquí, y cuando se lo impidieron, fueron al Tribunal Superior Electoral. ¿Eso es lo que dijo el tribunal?
Lo habilitaron.
Lo habilitamos, claro, porque es una acción discriminatoria. No tiene antecedente en la República Dominicana. Ahora, es una gran mentira que dicen los partidos políticos de que no sabían. Mentira.
Saludo para Palito.
Eso es una mentira. Mira por qué. Porque en todas las demarcaciones la gente sabe quién tiene dinero raro,
claro,
y cómo eso lo impacta en la política.
Claro. Gracias.
Y quiero decir una cosa. Eso está hasta jurisdiccionado. Si es para la frontera, contrabando y narcotráfico, por ahí. Si es en el Cibao Central, hay temas de narcotráfico. Como en el este también. Porque está jurisdiccionado. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. La mejor manifestación que le está dando la ciudadanía a la conducta de los partidos políticos, ¿sabe cómo se llama? El nivel de abstención. 48% de la población no votó. ¿Y tú sabes por qué no vota por nosotros? Por eso. Porque siente que las élites de los partidos políticos son cómplices. Y frente a eso, mi partido tiene que dar una respuesta al respecto.
Y lo de Jacín, ¿qué debe hacer el PRM? Perdóname porque no me...
Literalmente, Jacín es parte de un sector externo que se incorporó al partido.
Sí, pero es PRM.
No, no. Yo lo que creo es...
¿Vicepresidente del PRM?
No, no. Él no es vicepresidente.
¿O es vicepresidente del PRM?
No, no. no fue vicepresidente, es del PRM, pero no es vicepresidente. Yo sé quién está en la dirección ejecutiva, pues yo estoy ahí. Entonces déjame decirte una cosa, yo soy de los que cree que todo el que con sus inconductas daña al partido hay que sacarlo.
Ya.
Y sobre la respuesta pública, porque hacías el comentario sobre la situación de precisamente de eso, de hacérselo loco, porque la cara de tu partido es Paliza, y Paliza salió al público a decir que ellos no sabían nada, y cuando lo cuestionaron dijeron, ay, yo no, ay no, que él se sorprendió mucho.
¿Cómo?
Exacto, y ahora ante esta situación también han guardado silencio, porque la respuesta del presidente Luis Abinader fue bastante aérea, fue hace bastantes días, y yo creo que también han estado como corriéndole a darle la cara al pueblo.
No, pero yo no coincido contigo. Mira, el presidente de la República mandó un informe a Procuraduría.
Ajá.
Uno. Uh-huh. Dos, el presidente de la República ha dicho que Senasa se constituye un actor civil. Dos, yo pienso que son manifestaciones institucionales. Lo que pasa es que tú no le puedes pedir al presidente de la República ni a ningún funcionario que actúe al margen de la ley.
Pero que estamos hablando. No, pero por lo menos hablar con su pueblo sobre un tema salud, sobre el dolor que existe. Sobre todo porque estamos hablando de un presidente que todos los lunes se paraba delante de una cámara.
No se para.
Bueno, ya lo dejó de hacer.
No, pero mira lo que es la vida.
Qué ironía. Una cosa.
Mira. No.
Qué ironía.
No.
Qué ironía.
Pero mi querida amiga.
A mí se refiere a dirigirse al país ante una elocuencia nacional.
Porque te digo una cosa, Guido. A quien nosotros elegimos, a quien yo elegí, fue a Luis Abinader.
Y tienes todo el derecho de exigir lo que quieres.
Y quien tiene que responderme no es así nada más, porque yo no elegí.
Y tienes todo el derecho a reaccionar. Pero mira las cosas de la vida. ¿Tú sabes lo que nosotros decidimos en el equipo de comunicación política? Que la semanal cesara hace semana y media, hasta que regresáramos de Año Nuevo. Porque nosotros creemos que en Navidad el país entra en una etapa de tranquilidad. Te lo juro por Dios, antes de este acontecimiento. En segundo lugar, que algo muy importante. Yo pienso que el presidente, en su momento, se va a dirigir al país respecto de ese y otros temas.
Amén.
¿No hay ningún problema?
Ojalá.
Tú sabes, Guido, que... son muchos los temas que nosotros pudiéramos tratar, principalmente por...
No, y la gente del gobierno tiene que dar la cara y venir a los programas y hablar con la gente y recibir crítica funda.
Sí, pero...
Esa es la política.
El problema principal es que yo siento, y no lo digo por ti, aunque sí lo has hecho en varias ocasiones en esta entrevista, el tema de... porque mira, en el partido o en el gobierno de fulano o en el gobierno de fulano, y yo, a mí me llama la atención porque enseñan a la militancia eso. Si tú vas a ver mi comentario de ayer, vas a encontrar muchas personas que dicen, sí, pero nunca te vi diciéndole nada al PLD. Te estás ciego, porque yo creo que el PLDista más crítico con el PLD soy yo, que le decía y todavía le dice ladrón a Alexis Medina, ladrón a Jean Alain, ladrón a todo el que está condenado, le sigo diciendo ladrón, y la gente... todavía, de que no, que tú no te oí diciéndole nada a la gente del PLD. Pero es que cada vez, ya el PRM tiene cinco años gobernando, y en esos 5 años gobernando, se sigue hablando de que no, porque el gobierno anterior, no, porque en el gobierno de Danilo, no, porque en el gobierno, no, porque el narcotráfico. Yo lo único que puedo decir y preguntar, y yo sé que no necesariamente tú tengas la respuesta, como dice Gaby, yo elegí a Luis. En su momento en el 20, yo voté por Luis Abinader. Yo elegí a Luis en el 2020.
Y tienen todo el derecho
y
de
tengo exigirle. Derecho a exigirle a Luis, que fue por el que yo voté en el 2020, que tire para adelante. ¿Verdad que sí?
Claro.
Pero espérate, esta parte.
Mira, se acabaron los narcos en el PRM. Ya no hay más narcos en el PRM. Porque si los hay y todavía el PRM no los ha sacado, entonces el PRM es cómplice, igual como lo hubiese sido el PLD.
Yo te quiero decir y repetir que todo el que tenga vínculos con actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico, no merece militar en el partido.
Y deben sacarlo.
Pero
los organismos de inteligencia lo controla el gobierno.
¿Sabes una cosa? Esa decisión que yo apoyo de votarlo entra en confrontación con la presunción de inocencia. Mira lo irónico que es la vida.
Razón.
Ahora, yo creo que hay que sacarlo. Sin embargo, miren para que ustedes vean el impacto de lo de Senasa. Que nadie lo puede ocultar. En esta semana yo puedo citar 5 acontecimientos importantes para el país, pero Senasa lo ha borrado. Miren, el sector de Zona Franca por primera vez genera cifras de 200.000 empleos directos. Uno. Las remesas en la República Dominicana superaron el 10.7 del PIB esta semana.
Es que no,
pero sí. Yo estoy diciendo que el elemento SENASA se ha consumido todo eso. Por ejemplo, hoy aparecen tres informaciones que yo pienso importante ponerla aquí. En el último trimestre de este año, se ha incrementado 12% el empleo directo. Ahí está, como información. Y hoy un 11% de reducción en la tasa de homicidio. Pero nada de eso es importante porque SENASA tiene un impacto significativo. ¿Qué yo estoy diciendo?
Exacto.
Que ese tema tiene que ser la prioridad, no solo en la respuesta que plantea Gaby y muchos ciudadanos, sino en la actitud de un gobierno que no puede cesar en combatir la práctica de corrupción.
No sé qué tanto tú te detienes a ver las redes sociales, pero al menos en las nuestras, los comentarios, quizá la palabra, el verbo más repetido es el verbo renuncia. No sé si es una campaña dirigida, no sé si es algo que ha estado, pero también me da la impresión de que es parte de la indignación, porque la gente dice, ¿cómo puede el PRM resarcir este daño? Porque tú no ves la forma, tú dices, bueno, Abinader lo entregó, la gente no está conforme. Cayó preso, la gente no está conforme. ¿Puedo matar a Santiago Jacinto? La gente no está conforme.
No, hasta ahí no puede llegar.
No, no, pero...
No, no puede matar a nadie.
Si fuéramos otro país, si fuéramos China, tú sabes lo que
quizás si tuviéramos esa solución...
No, no, y ni así... Ni así, no, porque,
pero nunca
porque oye, la muerte, no, no, lo que te digo es que la muerte de él no va a pagar la de un familiar de alguien. La muerte de él no va a pagar la de un familiar que no pudo recibir.
Ahí estamos totalmente de acuerdo.
Entonces, una quimio, es eso. Nunca vamos a estar conformes, pero mucha gente tiene como remedio, quizás, el verbo renuncia. ¿Cómo asimila, no solo Guido Gómez Mazara, cómo asimila el PRM ese clamor?
Tú sabes que los japoneses dicen que cada vez que cuando tú te caes 7 veces te levantas 8. Yo creo que esto es un tema que constituye un desafío para la gestión gubernamental. Y en esa dirección tenemos que hacer los correctivos de lugar para que la gente reconstruya la fe en la gestión pública. ¿Por qué? Porque yo pienso... Porque tengo contacto diariamente con él y todo el mundo sabe que cuando yo he tenido críticas con el presidente se la digo en su cara o se la digo fuera. Al presidente tú puedes tener cualquier tipo de discrepancia con él, pero él no es una persona que llegó al gobierno a hacer negocios, ni tiene la intención de acumular. Entonces, yo respeto cualquier tipo de reacción y la gente tiene el legítimo derecho de pedir lo que entienda, está en su derecho. Ahora, yo estoy plenamente convencido de que nosotros nos vamos a levantar, vamos a accionar, y que la sociedad dominicana tendrá su legítimo derecho a los que votaron por nosotros y se sientan arrepentidos, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo de convencer a mucho más gente para que tenga fe en la gestión
y
del
gobierno. Y como dice Ariel, lo que sabe Gaby, donde la sociedad de oncología mostró y de que te mostró que pacientes murieron.
Sí.
Óigame eso, que incluso ahí están los listados.
Eso es indefendible,
Señores, miren.
No, no, los dos están mal.
Ay, bien, pero que hay gente enferma,
claro.
Niños, y robarle a la gente civil. Aquí se, el quema de robo en obra pública, en suplementos, en oficina, en compra-venta de baño. ¿Sabes cómo se maneja eso? Pero de medicina.
Eso es injustificable.
Sí. Que mira, yo también te quiero preguntar un poquito, tú que trabajas en los temas de comunicación, entiendo que tú también debes de sugerirle, por tu cercanía y por formar parte del partido, deberías de sugerir que hay un par de cosas que nosotros necesitamos explicaciones. Porque a mí hay que explicarme cómo ustedes, que deberían de ser los más informados, que tienen organismos de inteligencia, que si un DNI, que si 500 teléfonos intervenidos, que si tal cosa y aquello. ¿Cómo es que en 5 años a ustedes no les llegó esa información? Pues entonces tienen que cambiar a toda esa gente que está ahí.
Sí, pero vamos por parte, porque Gaby, con razón, tiene una ira que a lo mejor la podía conducir a no entender cuáles son las lógicas de comportamiento institucional.
Adelante, organízame la vida.
Vamos por parte, mira. Primero, el gobierno tiene la facultad legal de intervenir los teléfonos.
Pero pasa, porque hay cosas que no tiene la facultad legal, pero
déjame decirte, por ejemplo, yo que soy un actor del Indotel, te quiero decir que mientras yo he sido incumbente y anteriormente, Indotel no se presta a intervenir teléfonos de nadie. Yo quiero decirlo eso. Que en este país ha existido una malsana práctica de auscultar la vida privada de la gente en la intención de doblarlo. Y eso no se hace. La única forma con ribetes de legalidad es con la autorización de un juez. Hay que decirlo.
Pero hasta juez aquí le interviene el teléfono.
Entonces, frente a eso, Vamos a descartar. Segundo lugar, yo creo que en el país hay que hacer conciencia de una mejoría sustancial de los mecanismos de fiscalización. ¿Tú sabes quién tiene que o quién debió de supervisar efectivamente eso? Cisarril.
Claro.
Porque Cisarril es el órgano supervisor respecto a ese tema. No, y te voy a dar un dato. Cisarril determinó cosas que tienen que ver con la alimentación para los envejecientes, en primer lugar. Y sobre todas las cosas, otro aspecto.
Y temas del autismo también.
Pero sobre todas las cosas, hay un aspecto con la falsificación de los estados financieros. Hay que decir
un trabajo elaborado,
que eso fue producto de una investigación. Y en el caso específico, tanto del doctor Ferry como de Miguel Seara, ellos dieron los informes del lugar al respecto. Mira, Gaby, y amigos que nos sintonizan, no hay forma humana de justificar esa barbaridad.
No.
No hay forma humana, No hay forma humana. Yo creo que el presidente ha hecho un esfuerzo en la dirección de traducir la acción de la justicia. Yo quisiera decir un sinnúmero de cosas. No la puedo decir, tengo un límite frente al micrófono. Ayer tuve una reacción lleno de satisfacción, porque yo pienso que interpreté el interés de mucha gente.
Claro.
Yo tengo familiares que han padecido temas de salud, y yo sé cuál es la dificultad que eso tiene diariamente. Pero óyete, lo de Senasa es un golpe mortal a la dignidad humana, en primer lugar, y es un desafío a la gestión gubernamental.
Sí, no, y cabe decir, que a diferencia, la verdad que las comparaciones en este caso son indignantes también, pero a diferencia de otros casos de corrupción en otros lugares, no fue un periodista que descubrió lo de Senasa, fue el mismo gobierno.
Que hizo el informe.
Que hizo el informe, sí. Esta vez no fue Nuria que destapó un caso de corrupción, no fue Alicia que destapó un caso de corrupción, fue el mismo Estado que se dio cuenta. ¿Entiendes? Y eso... hay que reconocerlo.
Claro. Bueno, el Estado, el gobierno se dio cuenta, pero por una alerta opositora, por una alerta que hace la fuerza del pueblo frente al caso Senasa el 25 de junio.
Yo creo que el Cisarril se ha dado cuenta.
Desde el año 23, el Cisarril
se ha dado cuenta.
Pero ahí fue donde explotó mediáticamente.
¿Y cuando se lo llevaron en el 23? No, no.
Cisarril se ha dado cuenta.
Sí, claro.
¿Y qué hicieron?
Perdí en 8,000 pesos en un año, ¿no? Era increíble. Sí. Y él nadie se dio cuenta de eso.
Cisarril se había dado cuenta antes.
No se dio cuenta de eso.
Te lo digo por otro... Ayer yo estaba viendo el informe... Alicia Ortega hizo un informe muy interesante.
Sí, ¿no? Y el de Nuria también.
Vean el de Alicia, que te van a dar cuenta que Cisarril sí.
Hizo su trabajo.
Sí, hizo su trabajo.
Pero cuando él llevó su informe, ¿qué pasó? ¿Pasó después el 24 y después el 25?
Entonces, ¿sí? ¿Comenzó la investigación?
Ah, 2 años de investigación.
Sí.
¿Un año? ¿No fue desde el 24?
No, del 23.
Del 23.
Del 23.
Desde el 23. Está la investigación. Pero, le estoy diciendo, yo sé que las comparaciones son molestosas, pero otra vez es un periodista que lo ha hecho.
Sí, claro.
Y muchas veces no se le hizo caso al periodista, porque una investigación, un informe periodístico no era prueba en un caso.
Y déjeme decirle, Seara Hatton, es un participante, es un protagonista de este proceso de Senasa, para bien.
Sí.
Seara Hatton, para bien. Que en contra de lo que era el partido, de lo que era incluso hasta una superioridad política que tenía o que tiene Santiago Jacín sobre él, el tipo agarró y dijo, dame información, no la tienes, pues te ocupo. El Senasa, y ahí fue cuando realmente salió todo. Pero
información a Gaby. Cuando se hizo la investigación del 23, se le generó una multa inmediata a Senasa al respecto. Porque eso es un procedimiento administrativo que hay que calarlo. Vuelvo a repetirlo. No hay forma humana de justificar esa vagabundería.
Ya. Sí, porque le pusieron la multa. ¿Y de cuánto era la multa?
Están pagando los mismos cuartos que se lo...
O sea...
Sí, pero miren, carguen todo lo que tienen que cargar a los actores públicos.
Pero carguen también. Doctor, espérese, que he sentido muy injusto con el trato que le están dando. A mí me sacaron aquí cuando vino un PLDista, invita a un PLDista mañana aquí.
No, viene mañana.
Que
viene.
Pasaron 10 años.
Viene mañana.
Y aquí se pasó 2. Hay que ser justo, un momento. Hay que ser justo. A mí me expulsaron de este canal por yo decirle tres cuestiones a un PLDista. Entonces, hay que ser un poco coherente. Cuente, si en 2 años se da, lo que pasa es que le dan seguimiento a ver hacia dónde llegó. Yo creo que el resultado, sí digo, vamos a ser objetivos. por mí que se muera mil veces. Y le voy a decir la cosa, ojalá que los demás funcionarios tengan los ovarios y que tengan los granos para venir a la entrevista. Sí, que andan tiene, huyendo. Tiene que el de Promesa Cal, coño, ayer ofendió a los periodistas que hay una crisis de medicamentos. Sí. Y digo, a ver, entonces hay que tener cuidado. Yo prefiero, Lisbeth, que vengan a sentarse.
No, no, claro.
Y no como un grupo, escúchame, que son tus compañeros, de cobardes, que andan huyendo. Esos son los que hacen daño al PRM. Hay que destituir al de Promesa Cal por abuso.
El de Promesa Cal y nuestro amigo el albañil, que estaba trabajando ayer en el malecón.
Radio América, Televisión Mundial. A continuación,
el Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Evi Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la misión internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, o OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente.
El caso Senasa ha estremecido al país. Los arrestos llevados a cabo por este gobierno a exfuncionarios de la administración pasada por corrupción y la forma en que se hizo no asusta. No les tienen miedo al Ministerio Público.